La Voz de América presenta.
Avanza la contienda presidencial en Estados Unidos. Joe Biden y Donald Trump se preparan para su último debate. Largas filas de electores en el primer día de votación adelantada en el estado de Florida. Pacífica jornada electoral en Bolivia. Y el repunte de casos de coronavirus en Estados Unidos y Europa. ¿Qué tal? Soy Yasmín López. Les doy la bienvenida a esta semana de información en el Mundo al Día. Encuestas y el último debate presidencial de la temporada agendado para esta semana. Los dos candidatos a la presidencia de Estados Unidos están en la recta final para las elecciones del 3 de noviembre. Nos conectamos con Jorge Agobián en Washington. Jorge, ¿cuál es la agenda que tienen las dos campañas y qué se puede esperar esta semana?
15 días para las elecciones, Yasmín. Trump viaja a Arizona, un estado que históricamente ha votado republicano, con excepción del año 1996. Biden, por su parte, se mantiene alejado de los eventos públicos este lunes, pero su compañera de fórmula, Kamala Harris, sí viaja a Florida a incentivar a los votantes a votar en las elecciones tempranas en esa entidad. ¿Qué se puede esperar para esta semana? Pues, sin duda, el día clave será el jueves y el lugar Nashville, Tennessee, desde donde estaremos reportando las incidencias del último debate presidencial de la temporada.
La contienda electoral entra en una semana clave, a 15 días de las elecciones presidenciales. Este jueves los candidatos se volverán a ver las caras en el último debate presidencial, pero antes la energía de las dos campañas está puesta en estados decisivos. Trump viaja a cuatro de ellos esta semana, comenzando en Arizona, donde ganó en 2016. Biden, quien no tiene eventos públicos confirmados para este lunes, alentó a sus seguidores a través de Twitter a terminar la contienda de manera enérgica e introdujo el tema del coronavirus en un comunicado.
El presidente Trump está pasando los últimos días de su campaña tratando de sembrar división y distraer al pueblo estadounidense de su fracaso para contener la pandemia de COVID-19.
El domingo, en Nevada, Trump arremetió contra su oponente.
Él escuchará a los científicos. Si escucho totalmente a los científicos, ahora mismo tendríamos un país que estaría en una depresión masiva en lugar de ser como un cohete.
Biden lidera las encuestas nacionales con 11 puntos en promedio, pero Trump se mostró seguro de la victoria en una llamada privada con su equipo, a la que tuvieron acceso varios medios estadounidenses. La gran fotografía que presentan las encuestas es para muchos un recuerdo de lo vivido 4 años atrás, cuando la candidata demócrata aventajaba a Trump por un margen similar. Los dos movimientos no se confían en los sondeos y siguen alentando a sus seguidores a votar.
Por otra parte, el presidente Donald Trump criticó a través de un tuit a Anthony Fauci, el principal epidemiólogo de Estados Unidos y también principal asesor de la pandemia de la Casa Blanca. Dijo que debe informarse mejor y tomar mejores decisiones. Esto después de que en la mañana también en esta llamada con su equipo de campaña criticara a Fauci diciendo que es un desastre y asegurara también el presidente Donald Trump que la gente está cansada de escuchar sobre el coronavirus. Yasmín.
Desde Washington. California ha superado más de 20 veces el número de votos anticipados en comparación con las elecciones presidenciales del 2016. Desde Los Ángeles, Verónica Villafañe nos dice a qué se debe este aumento tan significativo.
Más de 3,5 millones de votantes en California ya han devuelto sus boletas electorales a 2 semanas de haberlas recibido, marcando un récord. Para el mismo periodo de voto anticipado en las elecciones presidenciales del 2016, solo se habían enviado 150,000. La motivación, según el analista político Hernán Molina, además de temor al COVID-19 y posibles demoras en el servicio postal, los votantes están ansiosos por hacer cambios en un país polarizado.
El presidente genera un amor intenso entre sus seguidores y un odio intenso, un rechazo intenso en aquellos que quieren terminar con su presidencia, hacerlo un presidente de un solo término. Y ahí es donde está la efervescencia, ahí es donde está la bronca, y la bronca es movilizadora.
Debido a la pandemia y para minimizar la posibilidad de contagio por coronavirus, el gobernador de California, Gavin Newsom, ordenó que todo votante registrado reciba una boleta por correo como esta. Hasta la fecha, se enviaron más de 22 millones.
En una encuesta realizada por la Universidad del Sur de California, votantes expresaron preocupación de ser infectados con COVID-19, así como por largas colas el día de elecciones. Casi el 50% de los encuestados y el 44% de los latinos dijeron que votarían por correo o depositarían sus boletas en buzones especiales.
Quieren estar seguros que el voto va a contar y por eso están participando en forma temprana y llevando sus votos a estas casillas y también votar por correo.
En California, los centros para votar en persona de forma anticipada abrirán a partir del 24 de octubre. Se estima que el interés por votar genere largas colas, tal como se ha visto en otras ciudades alrededor del país. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Y largas filas también se han registrado en el sur de Florida debido al comienzo del periodo de votación adelantada que se inició en ese estado este lunes. José Pernalete nos trae el reporte desde Miami.
En Florida, los votantes comenzaron a hacer filas desde bien temprano en la mañana para sufragar en el inicio del periodo de votación adelantada. En el condado de Miami-Dade se espera la participación de 1.200.000 electores.
La votación anticipada tomará lugar a través de 14 días, desde el lunes 19 de octubre hasta el domingo 1 de noviembre. Las urnas estarán abiertas desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche en estos 14 días.
Susie Trudy, vocera del Departamento de Elecciones del Condado de Miami-Dade, dijo a La Voz de América que el entusiasmo de los electores por una votación presidencial puede representar este 2020 un 80% de participación.
Para la votación anticipada, estimamos de 400 a 500 mil personas que van a votar en persona durante estos 14 días. También con las boletas de voto por correo, hemos recibido más de 200 mil boletas hasta el momento.
La pandemia ha obligado a restringir los espacios para garantizar el distanciamiento físico. Dentro de cada centro de votación, cada elector debe higienizar sus manos antes de tener acceso al material oficial. En Florida se han recibido 2.400.000 boletas enviadas por correo. Además, los electores pueden depositar este tipo de boleta en las denominadas cajas seguras, otro mecanismo para facilitar la participación electoral durante la crisis del COVID-19. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Las elecciones en Estados Unidos generan expectativa alrededor del mundo. Según una encuesta, la mayoría de los europeos occidentales quieren que el candidato demócrata Joe Biden gane las elecciones presidenciales, mientras que en Europa del Este el apoyo a Donald Trump parece más fuerte. Alonso Castillo nos cuenta por qué.
En 2017, Donald Trump y su homólogo francés Emmanuel Macron se encontraban en los primeros meses de sus respectivas presidencias y forjaron una amistad poco probable. Pero en los años posteriores, las diferencias en el comercio, el cambio climático y Brexit han puesto esa relación bajo tensión. Residentes en París manifestaron su opinión.
Me gustaría que Trump perdiera y no estoy seguro de que vaya a perder porque tiene mucha gente detrás de él. No sé mucho sobre Biden.
No sé si el presidente Biden sería un mejor presidente, pero espero que si tenemos un cambio en la administración, podemos renovar la relación normal con Estados Unidos.
En Alemania y Dinamarca, más del 70% de los encuestados quería una victoria de Joe Biden. En Europa del Este hay un mayor apoyo al presidente Trump. Una encuesta de Pew Research de 2019 mostró que más de la mitad de los polacos tenía una opinión favorable del presidente. Y en Kosovo también ha recibido elogios por sus esfuerzos hacia la reconciliación entre Serbia y Kosovo. Este cartel en la autopista del aeropuerto de Kosovo fue financiado por un ciudadano kosovar que vive en Suecia.
Para honrar al presidente estadounidense, los albaneses son el pueblo más proestadounidense del mundo.
La firma de investigación sondeó a decenas de miles de personas sobre la votación y muchos creen que el resultado de las elecciones estadounidenses tendrá un gran impacto en ese lado del Atlántico. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos dijo este lunes que revisará dos casos definitivos en las políticas migratorias del presidente Donald Trump. Pentágono para la construcción del muro fronterizo. Hay que mencionar que en fallos realizados anteriormente por el máximo tribunal respecto a ambas iniciativas, se favoreció las órdenes de Trump, pero no han sido definitivas. China reporta un crecimiento en el tercer trimestre del año, mientras gran parte del mundo no se repone del golpe económico causado por el COVID-19. Sin embargo, un especialista plantea dudas sobre la credibilidad de esta información. Laura Sepúlveda nos informa.
La economía china estaría mucho mejor que la del resto del mundo, según los datos del reporte entregado este lunes, donde Pekín asegura haber registrado un crecimiento del 4,9% en su Producto Interno Bruto durante el tercer trimestre de este año.
No hay duda de que cada vez que China publica números macro, siempre hay un signo de interrogación y esta vez no hay diferencia. Quiero decir, con el resto del mundo luchando, es un poco difícil comprender que el crecimiento pueda ser tan fuerte en el tercer trimestre, al contrario de lo que están publicando las principales naciones industriales.
Peter Cardillo, economista en jefe de Spartan Capital, destaca que las cifras son positivas no solo para China, sino para países que tienen relaciones comerciales con dicha potencia, pero lamenta la falta de credibilidad en los datos presentados por la Oficina Nacional de Estadísticas del país asiático.
En los primeros tres trimestres, la renta disponible per cápita a nivel nacional fue de 23.781 yuanes, unos 3.548 dólares estadounidenses, un aumento nominal del 3.9% interanual, pasando de negativo a positivo por primera vez en 2020.
El analista, aunque duda del nivel de crecimiento, reconoce los avances.
La realidad es que están creciendo y la pandemia les está afectando menos que a Europa y a Estados Unidos.
Entre tanto, hay expectativas sobre las cifras trimestrales que publicarán otras potencias. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Asistencia masiva a las urnas se registró este domingo en Bolivia. Todos los detalles al volver.
Permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos 2 semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles.
Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately.
Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo.
Los bolivianos acudieron masivamente a las urnas en una jornada que fue calificada por las autoridades y los veedores internacionales como exitosa. Con datos preliminares no oficiales, Luis Arce Catacora, candidato del MAS, el mismo partido político que mantuvo a Evo Morales por 18 años en la presidencia, ganaría en primera vuelta.
Bolivia vivió una histórica jornada electoral en la que se definió a las autoridades que gobernarán el país por los próximos 5 años. Aún no hay resultados oficiales, pero los primeros datos de las encuestadoras por conteo rápido indican que el candidato del Movimiento al Socialismo, Luis Arce Catacora, habría obtenido más del 50%, lejos del segundo en la preferencia electoral, Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana. El binomio del Movimiento al Socialismo festejó estos resultados preliminares.
Hemos recuperado la democracia y hemos, sobre todo los bolivianos, recuperado la esperanza. Vamos a construir un gobierno de unidad nacional. Vamos a construir la unidad de nuestro país.
La presidenta interina Yanine Áñez también reconoció este triunfo y pidió a los nuevos gobernantes pensar en el país. Por su parte, Carlos Mesa reconoció la derrota y aseguró que consolidará una oposición al nuevo gobierno.
Y tengan una certeza. La certeza es, estamos tan firmes o más firmes como el primer día.
Mientras tanto, continúa el procesamiento de las actas para que en los próximos días se pueda tener los resultados oficiales y consolidados de este proceso electoral tan trascendental para todos los bolivianos. Fabiola Chambi, Voz América, La Paz.
El número de casos de COVID-19 ya sobrepasó los 39 millones a nivel mundial y por lo menos 1 millón de personas han perdido la vida desde el inicio de la pandemia. Celia Mendoza ha estado siguiendo esta información y nos cuenta cómo se está manejando el reciente aumento de casos también en Estados Unidos. Adelante, Celia.
Yasmina, así es. En los Estados Unidos se han reimplementado algunas de las medidas de restricción, en especial en lugares como Nueva York, que fueron los primeros en los que se registraron el mayor número de casos. Sin embargo, esto no está limitado a la costa este de los Estados Unidos. Estados en el centro del país, como Utah, Colorado, Dakota del Norte y Sur, han visto un incremento y han tenido que implementar medidas mucho más estrictas, no solamente restricciones para las personas, pero también para algunos de los negocios. París, Bruselas, Madrid, entre otras ciudades europeas, han impuesto medidas para tratar de controlar el aumento de los casos de COVID-19 en lo que las autoridades locales han identificado como una segunda ola de contagios. Mientras en Estados Unidos los nuevos casos diarios han llegado a los 69.000, la cifra más alta desde el mes de julio, según datos de Johns Hopkins University, que hasta la fecha confirma más de 8 millones de contagios y por lo menos 218.000 muertes en el país.
Sabemos exactamente dónde vienen los casos, así que debemos cambiar la estrategia, la fórmula para ir del estado a una región y al condado, hasta la focalización real de las zonas donde se registra el aumento en la propagación.
Explicó el gobernador Andrew Cuomo de Nueva York, donde se han implementado medidas restrictivas por áreas específicas para tratar de detener el aumento de los casos, que en estados como Wisconsin, Indiana, Utah, Colorado, entre otros, sobrepasan previos récords diarios de acuerdo a las cifras oficiales.
La solución para bajar el riesgo, no para sentirte que no te puede pasar nada, pero para bajar el riesgo es tratar de no estar cerca de otras personas. O de limitar ese contacto personal a un grupo muy selecto de familiares.
Así lo aseguró en conversación con La Voz de América el doctor José Antonio Cisneros, quien insistió en la importancia de tomar medidas de precaución.
Si hay síntomas y si hay cierto malestar, cualquiera que sea, uno tiene que quedarse en su casa y volver a hacer otra cuarentena de 14 días, por uno y por los familiares. Y si ya hay síntomas respiratorios y fiebre, para el hospital.
El gobernador de Nueva York anunció que están planeando hacer una vacunación masiva, para lo que se necesitarían por lo menos 40 millones de vacunas, algo que según él necesitaría hacerse directamente con el gobierno federal.
Gracias, Celia, por la información. Y en otras noticias, cada 19 de octubre el mundo conmemora el Día Internacional del Cáncer de Mama para concientizarnos de esta enfermedad que aqueja al menos a 1 de cada 8 mujeres en el mundo, según la Sociedad Estadounidense contra el Cáncer, pero que también afecta a hombres. Los especialistas resaltan que la clave está en la prevención y que para ello es muy importante hacerse el autoexamen.
Al regreso, reclusos en Venezuela estarían más expuestos al contagio de tuberculosis, VIH y COVID-19.
Cuando
cuando ellos me traen un tema un poco delicado o fuerte, yo siempre les pregunto primero, Ari, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no está correcto, no está bien, y les aclaro, pero lo mínimo necesario para su edad.
Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida.
Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero a su edad.
Finalmente, di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control. Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano.
Somos la voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Si estás teniendo problemas para pagar tu tarjeta de crédito, un préstamo estudiantil o los servicios públicos, ponte en contacto con tus acreedores lo antes posible. Haz una lista de todas tus obligaciones actuales y circula los gastos que no son esenciales para que así puedas ver cuánto podrías ahorrar de forma realista.
Hay preocupación en Venezuela por el fallecimiento de reclusos en las cárceles del país. Según un estudio, enfermedades como la tuberculosis, VIH y COVID-19 se han propagado exponencialmente. Álvaro Elgarra desde Caracas con la información.
De acuerdo al más reciente informe presentado por el Observatorio Venezolano de Prisiones en los centros penitenciarios del país, abundan casos de reclusos con diversas patologías que no están siendo atendidas correctamente por las autoridades gubernamentales. Carolina Girón, directora de la ONG, alerta que desde octubre del 2019 hasta el presente, de las 55 muertes que contabilizaron en las cárceles, 40 fueron por motivos de salud, la mayoría ligados a desnutrición y hacinamiento.
Durante los primeros seis meses del año 2020 ya superamos la cantidad de muertos que ocurrieron durante todo el año 2019.
Del mismo modo, el criminólogo Luis Alfonso Martínez, en entrevista con La Voz de América, destaca que la situación en las prisiones del país se le está escapando de las manos a la administración en disputa.
El gobierno central tiene que dedicarse de inmediato a tomar todas las medidas sanitarias ante las cárceles, porque es lamentable que se están muriendo dentro de las cárceles nuestros presos.
Ante tal situación, el fiscal general del país, Tarek William Saab, aseveró que actualmente están trabajando en atender los problemas de salud de todos los presidiarios del país y en atender el hacinamiento.
Quiero destacar el trabajo que nuestra institución, junto al Poder Judicial y la Defensa Pública, han venido realizando en materia de descongestionamiento de los centros de detención.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y en estos tiempos de crisis, los países del Triángulo Norte están recibiendo un mayor número de remesas que envían sus familiares desde Estados Unidos. Analistas califican el fenómeno como un aliciente para estas comunidades. Eugenia Sagastú me trae el reporte.
El 98% de las remesas que ingresan a Guatemala proviene de Estados Unidos. Lo que hemos estado viendo es una recuperación derivada de los flujos que dejamos de percibir derivado de la pandemia.
Una situación que se replica en El Salvador, que registra un crecimiento de 0.8%, revirtiendo las tasas negativas que se habían registrado en los meses de abril y mayo. En Honduras, el Banco Central de ese país reporta hasta septiembre más de 4.300 millones de dólares en concepto de remesas familiares, lo que equivale a 41 millones más que el año pasado a la misma fecha. En tanto, Guatemala refleja un crecimiento del 4% respecto a 2019, superando las expectativas negativas que se tenían por la llegada de la pandemia. Para analizar
turistas, esta ayuda de los migrantes en Estados Unidos es una muestra de solidaridad ante la crisis en los países del Triángulo Norte.
En Estados Unidos el empleo mejoró, aquí en Guatemala se vio afectado. Entonces eso podía explicar el incremento de las remesas por las personas que tuvieron que... Les despidieron un poco más y se los están enviando mientras se estabilizan aquí en Guatemala.
Una ayuda que llega no solo a los bolsillos de los guatemaltecos, sino que también contribuye a la economía del país.
Más remesas significan más ingreso disponible en los bolsillos de personas que seguramente van a consumir.
Los analistas agregan que ese dinero se está utilizando principalmente para el consumo y se convierte en un aliciente ante la crisis provocada por la pandemia del COVID-19. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y en minutos aumenta el acoso a jóvenes en las redes sociales. Tenemos los detalles.
Además de asegurarse de tener un amplio suministro de alimentos en casa, a la gente también le preocupa el poder infectarse del COVID-19 a través de estos productos. La buena noticia es que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades aseguran que los alimentos no son una vía de transmisión del virus. Expertos en seguridad alimentaria aseguran que es poco probable, ya que el virus no se multiplica en los alimentos. Según la Organización Mundial de la Salud, el virus es probablemente susceptible a las temperaturas normales de cocción. En general, los restaurantes tienen normas de seguridad alimentaria que deben seguir, sobre todo para evitar la transmisión de 5 bacterias y virus transmitidos por los alimentos. Esas normas evitarían que el nuevo coronavirus se introdujera en su comida.
Somos la Voz de América.
Escuchan disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. VOANoticias.com.
El riesgo principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo. Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos seca, dolores de cabeza y musculares. Si presentas algunos de estos síntomas, ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado. Puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud. Para más información, visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo @OneNoticias.
Los jóvenes entre 15 y 25 años están siendo el objetivo de un fenómeno que se expande en las redes sociales conocido como el ciberacoso. La información fue recopilada en una encuesta entre jóvenes de 30 naciones del mundo. Óscar Ortiz tiene el informe.
Más de un 63% de jóvenes y niñas en Honduras han sido objeto de ciberacoso o abuso en línea, definido como el envío de fotografías de carácter sexual no solicitadas a través de diversas plataformas tecnológicas. Así lo refleja un informe presentado por la ONG Plan Internacional. Con la condición de proteger su identidad, la Voz de América tuvo la oportunidad de entrevistar a una joven hondureña víctima de ciberacoso.
Empezó como ciberacoso hasta que la persona terminó dando con mi dirección y tuve que ir a la fiscalía, ¿no? A la fiscalía de la mujer y poner la denuncia. Incluso hasta tuve que cambiarme de domicilio.
¿Qué sintió?
Miedo. Miedo para empezar, se siente mucho miedo porque si es alguien ha llegado, uno espera no encontrarse a esa persona. Aparte de que pueden darse habladuría, ¿verdad? Decir a esa persona de que estuvo conmigo.
Así como esta joven, hay muchos otros casos que siguen en el anonimato. Según el estudio, el 18.8% de las víctimas sufren chantaje y extorsión en línea. Laura Rey, gerente de programa en Plan Internacional, explica que este es un problema latente que se expande día a día.
Y en esta oportunidad, Plan ha hecho un informe sobre la situación de la seguridad en línea. Todas las situaciones de acoso, de violencia que sufren las niñas a través de redes sociales, a través del uso de plataformas.
En Honduras, el 49.6% de los niños, jóvenes o mujeres ha tenido contacto con páginas relacionadas al ciberacoso, donde hoy los más afectados son los niños. Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
Y para terminar, los dejamos con las imágenes del Monte Saint-Michel en Francia, donde la marea alta sostenida ha cerrado el paso terrestre a los visitantes, dejando al famoso monumento turístico casi totalmente aislado del mundo. Con esto nos despedimos y nosotros nos vemos mañana con más información.
Like a song.